COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estamos a jueves 17 de noviembre, como pasa el mes, como pasa la semana también. Saludos de David González desde la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Y vamos a avanzar en este jueves aquí en COPE más Vitoria, en el 104.6. Vamos a hacerlo de una forma verde, porque una vez al mes más o menos nos permitimos el lujo de acercarnos al Centro de Estudios Ambientales, al CEA, donde siempre hay actividades, siempre tienen preparadas cosas con la naturaleza y con nosotros, pensando en todos nosotros. Ahora enseguida te contamos. Primero vamos a ver los avisos de tráfico y el tiempo para hoy. Sala de pantallas, Julia, buenos días.
Buenos días. Cuanto avisos para hoy, informar de la ocupación del carril derecho en Boulevard de Salburúa 38. Y por último, informar de la ocupación del carril interior en la rotonda entre la calle Antonio Machado y Avenida de los Huetos. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, cielo nuboso, muy nuboso, durante la primera mitad del día ya estás viendo que la lluvia es débil y ocasional en algunos puntos, en otros ni asoma, ¿eh? Por la tarde, lluvia débil, localmente moderada, posibilidad de tormentas durante esta segunda mitad del día, viento de componente oeste flojo a moderado, durante la segunda parte de la jornada va a predominar, sin embargo, el noroeste, ¿eh? Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso, precisamente por ese giro de viento, una mínima de 7-8 grados y una máxima hoy que está ya alcanzándose en Vitoria-Gasteiz, 18 graditos ahora mismo.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem.
Y nos adentramos ahora en nuestro espacio más verde aquí en COPE. Contamos para ello con Gorka Belamendía, que es técnico de estudios ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el CEA y Premio Periodismo Ambiental 2020. También ornitólogo en Aranzadi. Muy buenos días, Gorka.
Muy buenos días, Alicia. Egunon, gustío ahí.
Egunon.
Alicia, que hacía tiempo que no hablábamos.
Sí, es verdad, ya se pasa el mes rápidamente, pero nos vamos echando de menos. Hoy, aunque nos hemos acordado mucho de ti porque hemos oído hablar de Aranzadi, y a todos se nos venía a la mente Gorka Belamendía. Decíamos, bueno, es que en Aranzadi estáis profesionales, expertos de muchos ámbitos distintos, ¿verdad?, en esa sociedad tan interesante.
Pues sí, es una gran sociedad y de hecho, fíjate, va a cerrar ya 75 años de historia, en la que verdaderamente pues todo un equipo de profesionales, doctores en biología o en cualquier otra disciplina dentro de lo que es el mundo, no solamente del medio ambiente, sino también de lo social, pues están haciendo que Aranzadi coja cuerpo, tenga mucha fuerza y verdaderamente ese músculo ya no solamente se esté desarrollando en el ámbito de Guipúzcoa, que es donde ellos tienen la sede, sino a nivel de toda España. Y eso es lo bonito de esta entidad, que encima es un grupo majísimo de gente agradable, de profesionales, de muy cualificados,
sí,
pero sobre todo yo te diría, Alicia, que muy cercanos. Bueno, pues al final pertenezco a Aranzadi y casi estoy vendiendo esta sociedad, ¿no?
Porque lo sientes así.
Exacto.
Eso sale de corazón.
Que casi, ¿no? Sí, sí, sí. Me sale como que es una cosita interna donde ya llevo tantos años en esa sociedad intentando no solamente potenciarla, difundirla, dinamizarla, sino generar también estudios de impacto que verdaderamente pues alcancen a la comunidad científica, pero luego se pueda traducir en una letra mucho más sencilla de leer para llegar también a la sociedad
eso
en general
es.
Y que todo el mundo sepa qué es lo que se está haciendo, qué importancia tiene y qué resultados dan estos trabajos.
Sabemos que todo lo que hacéis al final es extrapolar la sociedad, efectivamente. Efectivamente, y nos repercute a todos, incluso estos hallazgos últimos, ¿no?, que nos han sorprendido. Así que estamos encantados de escuchar cada vez más de todo lo que se hace en Aranzadi.
Pues gracias, Alicia, gracias por darle también difusión a través de tus ondas.
Se
agradece mucho y seguro que el presidente o Juancho, el secretario general,
¿sí?,
te lo agradecerían si estuviera ahora mismo aquí entre nosotros.
Pues ya le llamaremos, eso, que nos cuenten más cositas. Además, encantados. Bueno, pues mira, hoy nos traes un sonido, porque siempre nos traes cosas interesantes, que queremos preguntarle porque es muy curioso. Mira, se oye de fondo, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Es un sonido que tú has recogido estos días, Gorka, de alguien que nos acompaña en esta temporada o que va de paso?
Bueno, es que ha sido impresionante, Alicia, y cómo no le íbamos a traer. Ya sé que a veces me repito porque estamos escuchando a la grulla,
¿sí?,
¿no?, a esta especie cuyo nombre en latín es grus grus, que verdaderamente, te decía, me repito, porque me gusta traerla todos los años.
Claro.
Porque va él marcando la llegada.
Es que la esperamos,
invierno.
Eso es, nosotros ya la esperamos. Y nos es que agrada que esté aquí.
A que sí, y sobre todo sí, es que el sábado pasado fue impresionante,
sí, sí,
poder disfrutar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Mirabas al cielo en cualquier momento, desde cualquier esquina de nuestra city, y veías esos bandos de grullas pasando por encima de nuestros tejados. Te digo esto porque un simple recuento llevado a cabo este sábado a la mañana, en un ratito,
¿sí?,
dio unas cifras de estas impresionantes, de más de 7.200 grullas pasando por el humedal de Salbueva.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Pero es que eso fue durante todo el día, porque a la tarde, ¿recuerdas que hizo bastante viento?
Sí.
El sábado,
¿sí?,
pues eso hacía que al anochecer, cuando todavía seguían bandos intentando cruzar montes de Vitoria, resultaba que como consecuencia de ese viento sur fuerte que tuvimos, pues muchos de esos bandos no conseguían no arribar por encima de las colinas y por lo tanto no les quedaba más remedio que de entrada abrirse en abanico, como si fuese una carrera ciclista, ¿no? A continuación intentaban volver a remontar un poquito más arriba, pero esa corriente tan fuerte de aire hacía que volvieran a descender.
Pobre,
y hizo que en un momento dado retornaran todas hacia atrás, se dieran media vuelta y decidieran recalar en el propio humedal, donde se quedaron más de 300 ejemplares, o inclusive en el embalse de Ullíbarri-Gamboa, y por lo tanto llegó el domingo con un sol que estuvo majete a primeras horas de la mañana. Y de repente, pues fue volver a levantarse todos estos bandos, poco a poco también, tampoco te voy a decir que todos de golpe y de repente, sino gradualmente, y volver a escuchar este sonido, esta voz que tiene maravillosa las grullas, porque ya querían coger ese sur con el fin de dirigirse hacia sus cuarteles de invernada.
Bueno,
Alicia, no
qué
sé
maravilla,
si sabes,
es que me maravilla lo que cuentas y lo que hacen las grullas, ¿verdad? Esa inteligencia animal, ¿no? Sí, cuéntanos. Sí.
¿Y quién pudiera ser grulla, no?
Sí.
Para irse desde Polonia, ¿no? Aunque no sé si Polonia ahora mismo es el mejor ejemplo, pero bueno, vamos a poner Letonia o Dinamarca, ¿no?
Por si que hay algo que nos espera.
Efectivamente, ¿no? Hablando de actualidad, pues hablamos de actualidad de todo. Y entonces las grullas en estos momentos están de camino hacia Extremadura, hacia el sur de la península ibérica. Te digo Extremadura porque el año pasado, mira, se llegaron a censar casi 260.000 grullas invernando en España. Y fíjate, eso supone casi el 95% de la población de esta especie que se ha estimado a nivel de toda Europa en unas 110.000 parejas reproductoras. Es decir, 110.000 parejas, lo multiplicamos por dos, 220.000 ejemplares. Pero hay que pensar que cada pareja lleva al menos un retoño,
claro,
a veces incluso dos.
Mira.
Y por eso te digo que fueron 259.000 las grullas que se censaron y en Extremadura se llegaron a contabilizar el 53% de todas ellas, es decir, más de 130.000 aves. Y eso es una auténtica maravilla,
y
eso
tanto.
Sí que es un lujo poder pasear por esas dehesas, viéndolas comer la bellota, que es para lo que van hasta las dehesas extremeñas. No solamente de las bellotas se alimenta el cerdo pata negra, no, sino también, en este caso, la grulla. Ah, eso sí, hay que decir que también podemos disfrutar de ver grullas pues mucho más cerca de nosotros, como puede ser en la laguna de Gallocanta, en Aragón, porque incluso Aragón acogió unas 50.000, creo recordar, grullas el año pasado. Y por lo tanto es otro sitio muy cercano a nosotros, que en menos de 3 horas te plantas en la laguna y que puedes disfrutar de esa entrada o salida de tantas miles de ejemplares de grullas volando, cantando como las estamos escuchando, para bien recalar en el humedal todas las noches, bien durante la salida, cuando se distribuyen hacia los campos de cultivo que hay alrededor, porque también hay que decir que se alimentan de esos brotes tiernos, de ese grano, de los cereales que se siembran en estos entornos, pero que a lo largo de esos momentos, vamos a decir, de esas tres cuartos de hora, de esos 60 minutos en los que estás disfrutando de la entrada o bien de la salida al amanecer, pues hace que a uno se le pongan los pelos de punta.
Ay, no me extraña, es admirable todo lo que cuentas. Y fíjate cómo nos está calando Gorka, que ayer nuestro compañero David González, nuestro técnico de control, me decía, cuando hables con Gorka, recuérdale eso, ¿no? Que el sábado precisamente se acordaba de ti porque veía todas esas aves.
¿A que sí?
Y más o menos él dedujo que eran las grullas y que estaban intentando, dice que se ponían como en punta de lanza, se ponía una primera, luego tomaba el relevo otra, estaban intentando irse hacia el sur. Entonces, mira, yo me alegré muchísimo porque digo, todo lo que nos cuenta Gorka Belamendía, poco a poco nos va calando y percibimos las cosas disfrutándolas mucho más, Gorka. Entonces...
Claro, y es que es facilísimo porque cuando vemos estos bandos como vuelan en V, además las grullas tienden a volar con el cuerpo totalmente estirado, sí, formando con su cuello y con sus patas una auténtica línea horizontal, vemos cómo toman una posición aerodinámica, esa posición en V, que en definitiva les ayuda a ahorrar energía, ya que es una forma muy aerodinámica que contribuye a romper la fuerza del viento, que una vez que choca contra las grullas que ocupan la primera posición, ese viento se va deslizando por los laterales sin provocar ninguna fricción en el resto de la bandada, y cuando esas grullas están cansadas, lo que hacen es retirarse, se van relevando, dejando a otras que no han realizado apenas esfuerzo, porque iban en la parte de atrás muy cómodas, ocupar la parte delantera, y así empezar de nuevo ellas a sufrir y las que estaban más cansadas retirarse como los ciclistas
y descansar.
Efectivamente,
¿cuántas
más
cosas
interior del pelotón?
Eso es. ¿Cuántas cosas nos ha enseñado la naturaleza? Y si observamos, aprenderemos más, ¿eh? Porque es admirable, es admirable. La verdad, cada vez más,
Y yo creo, Alicia, que de las grullas podemos aprender muchas cosas. Lo primero, hay un tema que me llama siempre la atención, que es esa capirote, esa zona del cogote que tienen de color rojo, que se llama píleo, ornitológicamente hablando, que es una zona calva, una zona que apenas tiene pluma en la cabeza, como os digo, de las grullas, y que es de color rojo, y que me llama siempre la atención, como os digo, porque en esa parte, esa coloración la produce la propia circulación sanguínea. Ajá. Es decir, como si fuese la coloración de nuestras mejillas.
Sí.
Y de esta forma, ese píleo actúa como una especie de semáforo, donde en función del rojo informa a las demás grullas, o sabemos nosotros también, pues que la grulla está inquieta, está sobresaltada, o se ha enfadado, o en un momento dado está buscando pareja.
¡Qué curioso! De verdad, Gorka, curiosísimo. No sé si para este fin de semana, porque una de nuestras preguntas hoy es esa, ¿qué hacer este fin de semana? ¿Las vamos a poder volver a ver o no? ¿O ya han pasado y ya siguen con su recorrido?
Ajá, pues no, yo creo que todavía seguiremos viendo grullas pasar, porque no han pasado todas. Se ha retrasado, en primer lugar, por estos cambios en la climatología que está imperando este año. Luego también se están retrasando porque los franceses son muy pillos y están cultivando mucho maíz en las zonas cercanas al Pirineo, con el fin de asentar la grulla, porque la grulla es un fenómeno magnífico para el ecoturismo, para que vaya muchísima gente a ver estos bandos de grullas y, por lo tanto, dejen recursos económicos en el entorno de la economía social, de la economía local de esos lugares. Y entonces todavía pasarán algunas grullas. Pero bueno, yo creo que si no las vemos pasar por aquí, si no nos acercamos a otros sitios, pues igual podemos tener la ocasión de irnos a la costa, se me ocurre, ¿no?
Sí.
A ver otros eventos naturales que están aconteciendo en estos momentos.
Efectivamente, ya no lo tenemos tan lejos, ¿no? Podemos ir a la costa vasca, por ejemplo, o ir un poquito más allá y disfrutar de estas aves. Buena agenda para este fin de semana entonces, ¿no?
Sí, sí, y es que
¿y para más?
En el tema de la costa, Alicia, por Dios, acerquémonos a ella, ahora que es el momento en el que están migrando miles y miles de aves por nuestras costas, de aves marinas, me refiero.
¿Sí?
Me refiero a gaviotas, alcatraces, pardelas, fulmareles, negrones, cormoranes, bueno, todo un elenco de aves marinas que verdaderamente hace que nuestras costas sean un lugar privilegiado para la observación, para el disfrute de estas especies. Y para ello podemos irnos bien cerquita, pues desde el Cabo de Machichaco, se me ocurre, que tiene un pequeño observatorio que en el caso de que esté lloviendo podemos refugiarnos, en el caso de que haga solete o que no haga viento, pues podemos salir justamente hasta los pies del acantilado, o pasarnos por el Cabo de Iger, en Hondarribi, ¿no?, que es en definitiva el cabo más oriental del mar Cantábrico.
Sí.
Y yo te diría que es uno de esos lugares excelentes para la observación de aves marinas en paso. También se me ocurre Getaria. Oye, es que también es otro sitio, el
bonito.
Ratón de Getaria,
sí.
Perfecto para, bien, refugiándose uno en el club náutico, ¿no?
Ajá.
Si hace mal tiempo, o subiendo hasta el faro de San Antón,
¿sí?,
puede ofrecernos la oportunidad de poder adentrarnos en el mundo de las aves marinas. Y allí, pues seguramente, con un poquito de suerte, seguro que encontramos a otras personas que con sus telescopios, sus prismáticos, nos dejen observar uh-huh. ese pase de aves marinas, porque desde allí disfrutaremos, como te decía, pues de todo ese conjunto de álcidos, de gaviotas, de frailecillos que en estos momentos están pasando. Y que es una pasada, perdóname que utilice
sí,
esta expresión.
Pero lo decimos así para entendernos. Ninguna pantalla este fin de semana puede ponerse por delante de toda esta maravilla que podemos contemplar. Lo digo porque a veces no nos dejamos llevar por otras cosas y nos olvidamos de la naturaleza, de lo que nos ofrece en vivo y en directo. Así que mira qué buena oportunidad observar las aves marinas desde los principales cabos de la costa vasca, como nos estás indicando, Gorka. Bueno, y tenemos más cosas en la agenda de actividades del CEA en este otoño. Seguimos avanzando, ahora parece que se hace notar el otoño ya. Y tenemos una exposición muy interesante, ¿verdad?
Pues sí, una exposición que ya está a puntito de acabar, que cerramos este domingo día 20,
¿sí?,
en la que mostramos a través de la asociación Kimute el cuarto concurso o encuentro de fotografía y móvil organizado por Arabaclic.
Sí.
Esto es un evento fotográfico popular en la cual han participado este año verdaderamente un contingente grande, te iba a decir, de aficionadas y aficionados,
¿sí?,
a la foto, porque creo que son 125 los fotógrafos que han llegado a presentar casi 1.000 imágenes, 945 imágenes, y a partir de la selección del jurado, pues han llegado a seleccionar 480 imágenes para montar 7 exposiciones en estos momentos que están repartidas por la ciudad. De tal forma que Atadia acoge la exposición más grande. ¿Por qué? Pues porque al final, te iba a decir, son 108 fotos las que tenemos aquí,
sí,
¿no?, de esas 480, pero que también podemos ir a visitar pues a otros puntos, como puede ser el Paraninfo de la Escuela de Artes y Oficios, o la Fundación Sancho el Sabio, o inclusive recuerdo que también en los centros cívicos de Judith Mendi, de Zabalgana y de Ibaiondo. Bueno, pues
vamos a hacer una ruta, desde luego.
¡Ey, qué bueno!
¿Verdad? Nos organizamos, no sé si, igual en un día es mucho, pero a lo mejor podemos ir tachando los lugares que ya hemos visto e ir disfrutando de ello, claro que sí.
Sí, sí, sí. Y es que además, si venís hasta Tadia, vais a contemplar naturaleza en su estado puro.
Y tanto.
Vais a poder ver, por un lado, 24 fotografías del entorno del humedal de Salbueva, que las hemos distribuido a lo largo de lo que es el pasillo que aboca hasta el mirador, hasta la parte frontal del centro, pero en la sala de exposiciones tenemos esas otras 80 fotos de naturaleza en general, de naturaleza humana, de uh-huh. naturaleza en la que podemos palpar y podemos saborear al final las maravillas que tenemos en un entorno tan cercano, no solamente del Anillo Verde, sino del propio patrimonio natural que encontramos en el municipio.
Sí.
Y es ahí lo bonito de esta exposición, que es una exposición social, una exposición enmarcada con el fin de sensibilizar a toda la ciudadanía por la conservación, que es una de esas líneas que poco a poco cada vez nos va preocupando menos, Alicia.
Ya.
Porque si recuerdas, dentro de lo que es el barómetro de preocupaciones a nivel nacional, creo que en estos momentos el medio ambiente a nivel de España
sí.
se ha quedado en posición 24.
No es verdad. Yo creo que a veces es la falta, ¿no?, de tenerlo en cuenta, de las preocupaciones del día a día, porque realmente si lo pensamos, creo que sabemos que es algo muy, muy importante, ¿no?
Claro, lo que pasa que Alicia, creo que como a ti o como a mí, pues también hay en estos momentos otras preocupaciones que nos vienen a la cabeza, como es el llegar a fin de mes, ese IPC,
el día a día,
la guerra, ese misil que cae aquí y allá, y por lo tanto cuando las cosas se ponen mal, Pues efectivamente, el medio ambiente pasa a unos parámetros, a unas bases por ahí mucho más perdidas de la realidad y de la importancia verdadera que deberíamos de dar.
Eso es. Pues mira, hablando de esa importancia, nos vas a contar, creo, también en estos últimos 5 minutos acerca de una actividad familiar que se llama Plast & Co., que me ha encantado porque parte de una historia, ¿no? La historia de un hombre que decide cambiar su entorno para vivir, y no sé si le sale muy bien, Gorka, o no sé qué vamos a poder experimentar este domingo, ¿verdad? 20 de noviembre a las 12 del mediodía en Ataria.
Efectivamente, acérquense, ¿no?, a ver esta obra de Miquel Hernández con su idea original y su propio guión, aunque la dirección se lleva a cabo a través de Ciro Izurrategui, donde vamos a intentar conseguir que todas las familias, porque esto ya es una actividad familiar para niños, pero también para adultos, consigan involucrarse más con la línea del reciclado, del reciclaje. Dado que a través de ese hombre que está súper nervioso y que decide retirarse de la ciudad para irse a vivir a un baserri por ahí perdido en los pastos, ¿no?, de la alta montaña, pues se encuentra en esa casa con unos extraños seres que lo que van a hacer es enfrascarse en una batalla con el fin de conseguir, vamos a decir, intentar indicarle al personaje principal la necesidad y lo verdaderamente necesario que es el conseguir reciclar. Claro. Y es ahí donde no sabremos si estos antiguos ocupantes del caserío se desharán de todo el plástico que han ido acumulando durante muchos años, o si el nuevo dueño encontrará la manera de librarse de los incómodos compañeros de piso que tiene.
Ya.
De tal forma que echaremos unas risas, aprenderemos mucho y verdaderamente yo creo que en 60 minutos de espectáculo, que es un montón de tiempo, nos dará tiempo para sensibilizarnos, disfrutar y sobre todo conocer nuevas líneas para llegar a sensibilizarnos en el entorno de la conservación del medio.
Ahí está, divirtiéndonos en familia y pasando un buen rato en un entorno como el de Ataria y en una actividad familiar titulada, como decimos, Plast & Co. ¿Hay que inscribirse o vale con pasarse por allí para cuando vaya a comenzar a las 12?
Pues muy buena pregunta, Alicia, porque efectivamente hay que inscribirse.
Sí.
Lo vamos a llevar a cabo en el auditorio, el cual ya sabéis que tiene un aforo limitado y todavía quedan plazas libres con el fin de que la gente se pueda inscribir a unos precios muy sociales, muy simbólicos, pero que podamos disfrutar verdaderamente sin estar agobiados en una sala repleta de mucha gente y de mucho ruido. Y por lo tanto lo hemos intentado hacer con muchísimo cariño para que la gente cuando se siente, cuando empieza el espectáculo, verdaderamente se sienta tan cómodo como si estuviera en cualquiera de los magníficos teatros que tenemos en Vitoria.
¡Qué maravilla! ¡Qué ganas de ver esta actividad y todas las que tenéis! La exposición Araba Click también, y de disfrutar este fin de semana con esas aves marinas desde los cabos de la Costa Vasca, como nos has sugerido. Bueno, pues ya ves que la grulla nos ha acompañado durante todo este tiempo, Gorka, y nosotros estamos encantados de que nos acompañe. De hecho, vamos a ir a buscarla, ¿no? A ver si vas a algún ejemplar. Te agradecemos mucho que nos traigas estos sonidos, casi también estas imágenes, porque nos las haces ver. Y deseamos que te vaya muy bien en lo que queda de mes. El próximo volvemos a contactar.
Gracias, Alicia. Yo también espero que disfrutéis, que verdaderamente estemos a gusto, que elevemos los problemas medioambientales más arriba, que podamos bajar los niveles de estrés social que tenemos en estos momentos,
ojalá.
Y que sobre todo sepamos disfrutar, como tú bien has dicho, fuera de las pantallas, fuera de los canales de televisión cerrada, porque tenemos otros canales gratuitos y magníficos muy cerca nuestro que merece la pena que sepamos y que aprendamos a disfrutar.
Eso es, cuyos colores, luz y sonidos no se pueden imitar, ahí están en la naturaleza.
Qué bonito lo que has dicho, Alicia.
Lo mismo te digo, Gorka Belamendía, nuestro querido técnico del CEA, hasta el próximo mes, un abrazo.
Hasta el próximo mes, lo mismo, agur.
Cuando cayeron agua ensayando vocal queen, 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 queen. Queen, 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 queen. Queen, 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 queen.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los siete titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.